En V90.9 presentamos Rock and Book, donde la música y la lectura se juntan para crear una buena charla. Rock and Book, con la conducción de Manolo Bruick y Gonzalo Cueli en los controles. Rock and Book, Rock and Book, música y literatura.
La calle es como una película, pero aquí el malo mata de verdad. Viejos, jóvenes y niños, sin condición, raza o lugar. En las noticias hay pura muerte, pero la gente está acostumbrada. Dicen pobre hombre, no tuvo suerte. Va a empezar el juego, cambia de canal.
¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde?
¿Cómo están? Bienvenidos una noche más, un viernes más, o quizás si es miércoles. Escuchen esta repetición, pero bienvenidos, qué alegría, qué placer, qué tranquilidad poder nuevamente estar con ustedes en una infinita tertulia de muchas deudas seguramente participativas mías por no estar con ustedes todo los viernes en Rock and Book. Pero bueno, hay obligaciones, sin desmerecer tampoco, sarcásticamente hablo, ¿no?, esta pereza que uno mismo repercuta en esta cotidianidad que tiene cada uno de no poder transcurrir la normalidad de la mejor manera. Y bueno, esas son buenas excusas para no aparecer a cada rato, que obviamente no me justifican, al contrario, me hacen quedar como peor persona, ¿no, señores? Pero bueno, vamos a intentar relajarnos, conversar un tiempo, que hace bastante no lo hacemos. Y traje un combo, traje algo que nos va a encantar, que va a ser muy lindo poder realizarlo juntos, debatirlo. Tengo una compañía muy linda de hace mucho tiempo que me va a ayudar a deconstruir. Cuando digo deconstruir, todo el mundo dice, bueno, regresamos a los discos con Agustín Ibarra. Pues no, señores, hoy hago un combo. Había algún combo que me interesaba hacerlo mucho. Rock and Book en su máxima expresión. Además, quiero homenajear a uno de los libros que más me atrapó de niño. He soñado con ese libro muchas veces. Esta fascinación también sobre lo que implica. No voy a dar tantos rodeos. Vamos a hablar de Moby Dick, esta obra de arte de Herman Melville, publicada por primera vez en 1851, por allá, por un 18 de octubre. Lo que tuvo que hacer Herman, lo vamos a conversar igual. En esta primera introducción, lo que quiero hacer primero es conversar un rato con ustedes sobre lo que implica este nuevo combo, ¿no? Novela, película y canción, ¿les parece? Vamos a dar unos datos, primero obviamente de esta maravillosa novela, cómo influyó en mí, ¿qué me animó a hacer esto? Luego vamos a hablar un poco sobre las películas, sobre las adaptaciones que ha tenido. Y terminemos con, seguramente, ya sabrán qué canción, ¿no? Y si no, eso sí se los dejo en el bloque más. Así que bueno, no quiero empezar sin dejar de agradecer a cada uno de ustedes por estar ahí. Me he acordado, hay un dato curioso de Moby Dick que lo voy a relacionar con Chile, con mi Chile querido, uno de los países que más adoro, que más quiero. ¿Cómo extraño Santiago? Pero bueno, y varias comunas también. Hablando de Chile, es como que a mí nunca me ha gustado decir prepárense o cuidado que se viene algo grande, pero de verdad creo que estoy formando un grupo que les va a gustar. Yo no voy a prometer más de lo que les puedo decir. ¿A qué me refiero? No quiero crear expectativas si es que no se las propongo. Yo creo que estoy formando un gran grupo de trabajo en el que se van a divertir y van a poder aprender junto conmigo. También voy a aprender de estas maravillosas personas: una uruguaya, una chilena y tres argentinos, señores. ¿Qué va a ser este sexteto? Bueno, pronto novedades para que ustedes sepan qué es lo que se viene en un arte literario que estoy seguro nos va a gustar. Así que no nos demoremos más. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, gracias por estar ahí. No voy a dejar de agradecer a mi equipo: Milena Moquia, Micaela Cabello, el gran Gonzalo Cuño y los controles, que hace magia para que esto quede ordenado y ustedes lo disfruten. Trabajando desde casa, haciendo radio aún desde casa, ya volveremos en algún momento a la cabina, al estudio, a la radio, extrañando seguramente infinitas charlas, correcciones, de todo lo que hacíamos con el gran Gonzalo, en que le mando un beso, un abrazo. Así que arranquemos, señores, sin antes dejar nuevamente de agradecerles, decirles @rockandbookradio, es nuestra red en Instagram, donde interactuamos, ahí están las chicas, Mile, conversando con ustedes, yo también de vez en cuando me meto. No los desentiendo, porque sé y estoy entendiendo que tengo que estar con ustedes como ustedes están conmigo. Así que, ¿qué les parece? Quiero mandar un beso, obviamente a cada uno de ustedes: Argentina, Chile, Perú, está por ahí Brasil también, El Salvador, Guatemala, Uruguay, gracias por estar ahí, y todos los demás países, no quiero ser un desagradecido. ¡Ah! ¿Verdad? Revisé las estadísticas, ¿vieron? Para los que no están informados, en las redes salieron unas nuevas historias donde dan como las estadísticas de todas las las estadísticas de lo que implicaba en Spotify, por ejemplo, cuántos países nos habían escuchado y todo. La verdad que subimos en un, ¿cuánto era? 637% la escucha en México. Así que bueno, tenemos nuevo mercado. Bueno, siempre cuando vives en Latinoamérica hay que apuntar a México, ¿no? Porque es como que la camada más grande. Así que nos proyectamos, estamos pensando viajar en estos meses para poder crecer. No, mentira. Pero gracias también, México, bienvenidos. Gracias por estar ahí. Tengo realmente que cumplir en también empezar a subir los contenidos del programa de Spotify, porque de verdad, esta cuarentena, y ustedes lo saben, hace que uno se rinda en algunos términos que tengo que dejar de hacerlo. Así que, bueno, señores, arranquemos Rock and Book, ¿les parece? Vamos con una canción, me voy ordenando y bienvenidos una vez más.
No lo tenés que descargar, te lo contamos nosotros.
Rock and Book.
El book radial por V90.9.
Continuamos en Rock and Book por los 90.9, la radio de la Universidad de Belgrano. También obviamente está la página web www.radiov.com.ar y está la aplicación. Pueden descargarse la App Store, que es Radio V. Para, bueno, si hay algún inconveniente, si están en otros lados y no funciona la página web, pues adelante, descarguen la app. Un favor personal, prefiero que lo escuchen por la web, así puedo medir el streaming. Pero bueno, sigamos. Estamos hablando de Modig, ¿no? En este combo 3x1, en el que implica tanto la literatura como lo visual, tanto en la película, y la música, ¿no? La música, que es algo tan fundamental, un arte tan bella. Algunos datos. Moby Dick, el próximo año, señores, cumple 170 años. Una banda, es demasiado tiempo, pero bueno, lo vale. Además, esa incursión y ese conocimiento hacia cómo generar algo a pesar de ser tan antiguo, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo. Bueno, el autor es Herman Melville, es de 1851. Fue inicialmente publicada en tres tomos, bajo el título de The Whale, la ballena, ¿no? Pero bueno, no fue bien recibida por los lectores y los críticos, y luego se cambió a la novela que es conocida, ¿no? Narra la historia de Moby Dick, que es esta ballena. ¿Moby Dick o Mochadic? ¿Eh? Por eso comentaba lo de Chile, ¿eh? Se los dejo en un rato para conversarlo. Sí, que Moby Dick, que es una ballena blanca, que bueno, uno parte, ¿no?, del puerto de un barco ballenero llamado el Pickup, que bueno, va en búsqueda de... Es un barco ballenero, obviamente, de caza ballenas, hasta que se encuentra con este monstruo, ¿no?, que bueno, hace absolutamente desastre y medio. Es una novela que se puede reinterpretar de muchos aspectos, desde la ambición de Ahab, que es el capitán, en querer cazar a la ballena por haberle hecho perder una pierna, hasta la inclusión de todos los personajes y cómo viven, ¿no? Al final solamente uno sobrevive, no les voy a contar para que ustedes vayan, pero ¿cómo repercuta cada creencia y cada personaje? Bastante interesante. Ha tenido también igual varias adaptaciones al cine que lo vamos a conversar. Y me informaron, que estoy hablando con unos amigos, que tiene también una serie de dibujos animados. Así que bueno, a mí me gustan mucho los dibujos animados, ¿eh? Así que voy a buscarlo. Es una obra que llama bastante la atención, porque bueno, lo que les contaba en su momento, ¿no?, implica también muchas interpretaciones, como por ejemplo asociar el barco a un sistema de seres humanos y cada ideología puede ser una persona, ¿no? Incluso el capitalismo. Es muy, muy interesante hasta dónde lo podemos llevar, y está bueno darle ese giro. Además, con un tipo tan enriquecedor como Herman Melville, ¿no? A lo mejor no le hemos dado su verdadero espacio, ¿no? Más de 10 obras narrativas. Y además tiene un poemario de 16.000 versos, señores. Es un monstruo literario en verdad. Bueno, tuvo que enfrentar también nuestro buen Herman durante toda su vida diversos problemas de salud, psicológicos y económicos. También estamos hablando de una época bastante complicada, ¿no? Al punto de tener que trabajar durante más de 20 años como inspector en aduanas para saldar deudas. Deudas que, bueno, ¿quién no tiene deudas hasta ahora, no? Yo trabajaría de inspector de aduanas para saldar definitivamente las deudas que sigo teniendo. Lamentablemente, bueno, y como cotidianamente en la vida es parte de, falleció en 1891, completamente olvidado en el ámbito literario. Y ocurre mucho, mucho con muchos de nuestros escritores favoritos, esa laguna que tenemos con... La una, me refiero mental, ¿no? Con nuestros literarios favoritos de esas épocas, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, cómo los dejamos de lado. Pero bueno, parte de también, ¿no?, de la globalización, ahora es totalmente distinto, ¿no? De hecho, sus obras fueron redescubiertas recién en la década de 1920, incluyendo el propio Moby Dick. Pero bueno, la cual se convirtió en un hito de la literatura, como todos lo sabemos, ¿no? Y convirtió en Melville, lamentablemente ya fallecido, como en uno de los referentes escritores más apreciados del mundo. Ahora, ¿es realmente este cachalote blanco, creo que el más famoso, es realmente Moby Dick chileno? Bueno, la respuesta es sí, pero no. A ver, ¿qué ocurre? Herman Melville, a ver, escucha un rumor, ¿no? Escucha un rumor que termina siendo real, y que él, a escuchar la historia, reúne toda la información. De hecho, por eso se demora un año y medio en escribirla, porque realmente busca toda la información, y el título de la obra fue tomada del nombre de una ballena que se llamaba Mocha Dick. O sea, Mocha Dick sí existió. ¿Sí? Avistada por primera vez en el siglo XIX por un grupo de marineros cerca de la isla Mocha, ¿no? Mocha Dick Mocha, que queda en el sur de Chile. Entonces, a ver, por eso sí, pero no. O sea, Moby Dick, Mocha Dick, se hace conocido en Chile. Pero, a ver, vamos a ver uno dónde nació la ballena, ¿no? O sea, a lo mejor nació en Australia y lanzó alto viaje acuático y terminó en Chile, ¿no? A eso vamos con el sí, pero no. Pero bueno, yo me quedo con la ganancia, que es más mapuche, más chilena que de otro lado, porque apareció por primera vez ahí. Así que punto para Chile, punto para Sudamérica. ¿Les parece? Bueno, continuemos. Las películas. Yo había dicho en las redes, en arroba rockandburg radio, que habían 4 películas. Todas de nombre Moby Dick. O sea, tampoco hay que tener tanta imaginación. La primera en 1956. La segunda, que para mí es la mejor. Va, para mí, yo, a ver, igual, estudié producción de medios. Adoro esta profesión, pero yo, sinceramente, soy un desastre. No veo películas. Pero para mí, la mejor de las 4 películas es la de 1998. Vaya ustedes, vean las 4 y decidan. A ver, está la de 1956... la de 1998, la del 2010, que la recomendó la persona que es el community manager de la Universidad de Belgrano, porque yo había hecho este posteo y nos recomendó esta persona la del 2010, que prometí en verla y no lo he hecho. Va, yo, igual ustedes saben, yo con las promesas, Dios mío, y con los tiempos, pero voy a verla. No la puedo recomendar porque todavía no la vi. Y está la del 2010, que cambia el nombre, ¿no? Que es En el corazón del mar, que... o sea, ahí realmente explica En el corazón del mar, ¿no? In the heart of the sea, mejor dicho. Ahí recién explica quién es Moby Dick. O sea, como que la película trata de la investigación que hace Herman Melville para llegar a escribir Moby Dick, ¿no? Entonces, ahí es cuando... ahí no está Ahab, no está nadie. Está, obviamente, las tripulaciones que estaban en la isla Mocha, yéndose a las peleas con este cachalote blanco, ¿no? Entonces está buenísimo porque es como que el inicio de todo. Y nada, a mí me encantó la película. Realmente me encantó. Bueno, así que he cumplido. Hemos empezado con la novela. Hemos nombrado las 4 películas, entendiendo que no me he explayado de la mejor manera, pero porque ahora tenemos un invitado, luego de este pequeño corte, para hablar de la canción de Led Zeppelin, Moby Dick, ¿les parece? Así que bueno, regresamos en unos minutos.
Estás escuchando Rock and Book, donde la música y la lectura se juntan para crear una buena charla. Rock and Book por V90.9, con la conducción de Manolo Bruick.
Estamos de vuelta en Rock and Book, en el último bloque. Si yo les digo, a ver, que me tengan un poco de credibilidad en el aspecto musical, quizá no se lo digo por el simple hecho de quizá haber sido músico en algún momento, si se le puede llamar músico a eso, ¿no? Pero sí creo de que si armé Rock and Book como lo que es porque me gusta, ¿no? Entonces uno como que puede atreverse a explorar, y ustedes saben que al final la música es subjetiva. Dentro de esa subjetividad hay ignorancias musicales, ¿no? Como por ejemplo, uno en la armonía que tiene puede escuchar una interpretación, un canto magistral, incluso en los conciertos de rock de este género están, ¿no?, los famosos solos de guitarra, de piano, incluso la interpretación que puede tener un bajo. Pero ¿y la batería? A ver, el sonar, el retumbar, ¿no?, esta acústica de varios tambores, ¿cómo interpretarlo? Y a mí no se me ocurría, porque claro, no tengo el ritmo baterístico de una persona que a lo mejor tengo un oído para determinadas cosas, ¿no? Así que dije, bueno, voy a llamar a un viejo conocido, a un viejo amigo, que es un buen baterista. O sea, hay bateristas y hay buenos bateristas, ¿no? En el ámbito amateur tiene obviamente bandas. Yo toqué con él en una banda hace mucho tiempo, que fue una inclusión un poco extraña, porque Paul Berrocal, al que presento, bueno, viene del género del metal, ¿no? Y esta banda en los que coincidimos, hacíamos pop rock, así que fue una mezcla muy linda. Hablé con Paul, le pedí por favor que nos explique esta maravillosa canción de 1969 de Led Zeppelin, esta gran banda que tiene como baterista al grandísimo John Bonham, para muchos uno de los mejores bateristas del mundo, el mejor baterista del mundo. Igual queda esa consigna, ¿no? Como se nos fue, siempre mitificamos más a los que se han ido, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un gran baterista. Así que le pedí a Paul que por favor nos explicara en contexto qué es Moby Dick para la escena musical. Así que vamos a escucharlo unos minutos, vamos a explayarnos un poco sobre esta canción y relajémonos, disfrutemos y escuchemos. Paul, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, mi queridísimo amigo Manolo? Es para mí un gusto volver a participar contigo. Muchísimas gracias por tu muy amable invitación aquí a Rock and Book. Y un fuerte abrazo y un saludo aquí desde Lima, Perú, a todos los buqueros. Bueno, mi nombre es Paul, yo soy amigo de muchos años de mi querido Manolo. Hemos tocado juntos, yo soy baterista. No, bueno, soy abogado y baterista, ¿no? No puedo dejar las dos cosas. Pero me dedico mucho también a la música, ¿no? Es parte de mí, sobre todo a la batería. Me pediste hablar sobre Moby Dick, ¿no? Sobre esta canción de Led Zeppelin, en donde lo que más prima es el solo de batería que hace John Bonham. Y bueno, sobre eso voy a hacerte, no sé, este pequeño resumen hablándote, ¿no? Sobre Moby Dick. Para entender Moby Dick tenemos que entender primero que John Bonham es uno de los mejores, o es considerado por muchos, incluyéndome, uno de los mejores bateristas de rock de toda la historia, ¿no? O sea, John Bonham cambió el enfoque que se tenía sobre el instrumento, tenía una pegada muy fuerte. John Bonham añadió toques de jazz, el toque de blues, el funk, y todo esto lo transformó y lo implementó al rock, ¿no? Que para la época era algo totalmente, pues, novedoso, algo totalmente nuevo. Estamos hablando de los años 60, ¿no? En donde Led Zeppelin es una banda que empieza a tomar muchas influencias, pues, del rock americano y lo lleva a un nivel totalmente diferente. O sea, John Bonham, junto con Robert Plant, junto con Paul Jones y Jimmy Page, con ese acompañamiento, fue como que el complemento perfecto para el rock de la época, ¿no? Entonces, eso es la importancia que tiene John Bonham. Y él es recordado, y todo esto se ve reflejado justamente en la canción, en Moby Dick. O sea, John Bonham era un baterista que tenía mucha influencia de otros bateristas virtuosos de la época de jazz, como Jen Krupa, Buddy Rich, Art Barclay, Papa Joe Jones, inclusive, que fue un baterista de jazz que utilizaba las manos, ¿no? Para crear diferentes timbres con las palmas, los dedos, también como el baterista Matt Roach, que en 1965 pues publica The Drums Also Waltz, que es un solo donde también utiliza un montón de recursos que en esa época eran impensables. Entonces John Bonham toma todo eso, ¿no? Y lo hace, lo plasma en Moby Dick. ¿Cómo nace Moby Dick? Mira, Moby Dick es un solo de batería. John Bonham era un baterista que le gustaba hacer muchísimos solos. O sea, John Bonham en los conciertos hacía solo de batería de 6 hasta 30 minutos. O sea, te imaginas un solo de 30 minutos. O sea, John Bonham era un baterista sumamente virtuoso, ¿no? Y él hacía, pues, todos estos solos en vivo. Y a estos solos él los llamaba Pat's Delight. Pat era su esposa, ¿no? Entonces él llamaba Pat's Delight a los solos que él hacía en vivo. Cuando Led Zeppelin graba su disco, que es el Led Zeppelin 2, que fue lanzado en octubre allá por el lejano 1969, cuenta la esposa, ¿no?, de John Bonham. John Bonham falleció en los 80. Cuenta la esposa de que el hijo de Jason Bonham, el hijo de John Bonham, que es Jason Bonham, él le decía a su mamá, él escuchaba pues los solos tremendos de baterías que utilizaba, que hacía John Bonham en vivo. Aparte que también John Bonham utilizaba una configuración, un drum kit que en esa época era impensable. Utilizaba toms más grandes, utilizaba napoleones más grandes y utilizaba una afinación que hacía sonar la batería realmente gruesa, pesada, ¿no? Entonces el hijo de John Bonham le dice, no mamá, mira, los solos de batería, la forma en cómo toca es tan grande, ¿no? Como la ballena de la novela de Moby Dick de Herman Melville. Entonces le pide a su mamá que por favor le diga, ¿no? A John Bonham que le cambie de nombre, que ya no se llame Patas de Lai, sino que se llame pues Moby Dick, ¿no? Porque ese solo y esa canción era tan grande como Moby. Entonces la esposa se lo toma, ¿no? A broma. Y le pide por favor que le cambie el nombre. Entonces, esta canción, en sus inicios, en 68, por ahí fue conocida como Patas de Lai. Una vez que se graba el disco, hasta el 69 hasta el 75 más o menos, se empieza a llamar Moby Dick. Y ya en el año 1977, cuando Led Zeppelin hace una gira por los Estados Unidos, se pasó a llamar Over the Top, ¿no? Entonces, esta canción, pues, es un reflejo no solo de la tremenda creatividad y virtuosismo, sino que existen muchas versiones. Yo la primera versión que escuché en mi vida, que fue allá por el año 1999, en el lejano 99, John Bonham tocaba este solo con las manos, utilizaba pues una creatividad alucinante que duraba pues 15 minutos, media hora, ¿no? Pero en la versión de álbum, que es una versión que dura 4 minutos, sucede de que el guitarrista Jimmy Page le gustaba grabar mucho los solos que John Bonham hacía. O sea, John Bonham llegaba al estudio y tocaba un solo y Jimmy Page pues lo grababa. Entonces se dice que hay como más de 40 minutos de grabación donde simplemente empezaron a cortar, a cortar, a cortar, hasta que Jimmy Page y John y Paul Jones, que es el bajista y el guitarrista, le inventaron un riff que para la época es bastante fuerte y brutal, ¿no? Que es el tan tan na, 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 que es el inicio, los 8 compases iniciales, ¿no? Y bueno, recortaron pues todos los solos de batería que hizo Bonham en esa época, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas, te pones los audífonos o escuchas ese solo que dura tan solo 4 minutos de la versión de disco, es toda una historia. O sea, tú cierras los ojos mientras que vas escuchando, ¿no? Y te empiezas a imaginar pues que estás en el barco este ballenero del libro, ¿no? Que es el Pequot, ¿no? Te imaginas que eres el capitán Ahab y estás ahí imaginando todo, ¿no? Porque tiene una serie de picos altos, picos bajos, y ojo que en la versión de disco, en la versión grabada que te digo de tan solo 4 minutos y tantos, en la mayoría es un toque con las manos. O sea, tú escuchas la batería, el pegue del bombo es durísimo para la época, es un bombo muy agresivo, ¿no? No se utilizaba, parece incluso doble bombo. Y utiliza toda una serie de técnicas con las manos y los dedos, que como te digo, la canción tiene altos, tiene bajos, tiene momentos de tensión. Entonces tú cierras los ojos y te imaginas que estás, ¿no?, en pleno Moby Dick ahí en la escena. Y eso es la importancia, por eso que John Bonham es recordado y como uno de los mejores bateristas de la historia del rock. Y sobre todo en esta canción donde plasma, como te digo, literalmente todo ese conocimiento, toda esa técnica, toda esa fusión que lo caracterizó a él. Y nada, amigo, espero que haya sido importante, que haya sido buena esta información. Les mando un fuerte abrazo a todos los buqueros aquí desde Lima, Perú. Y por supuesto, hermano, te espero aquí en Perú de vuelta para volver a juntarnos y volver a tocar como los viejos tiempos. Un fuerte abrazo.
Claro que sí. Claro que sí, estaría buenísimo volver a tocar, aunque ando medio oxidado. Pero siempre es bueno ver a gente buena y gente linda que siempre se ha comportado bien. Así que bueno, agradecemos a Paul por su tiempo. Agradezco eternamente a cada uno de ustedes por estar ahí. Estoy seguro que nos hemos sobrepasado de tiempo. Pero bueno, gracias a todos los que están ahí. No quiero despedirme sin antes darle siempre un beso a Simona, que es mi abuela, a cada uno de ustedes que están ahí, José Dorca, Nicola Chiesa, Daniel Mendoza, Paolo Maldonado, son tantos que nos mandan mensajes lindos, que están ahí. Gracias por la amistad, gracias por hacer crecer este proyecto, que en algún momento tiene que volverse realidad, ¿no? Gracias a Gonzalo por hacer magia de unir todo esto, a mi equipo también. Y bueno, nos vemos la próxima semana, siempre. Si Dios quiere. Buenas noches.
Esto fue Rock and Book, donde la música y la lectura se juntan para crear una buena charla. Rock and Book.
con la conducción de Manolo Bruick, Facundo Artesi y Gonzalo Cueli en los controles.
Rock and Book.
Música y literatura.